pues lo pueda ver luego. ¿De acuerdo? Entonces, como os decía, en realidad, fíjate, esquizofrenia y trastornos psicóticos entran en el tema 4 y 5. Como os decía, entrar en orientaciones, y en orientaciones mirad bien y leed bien, porque incluso de los temas 4, 5, 6, 7, 8, de los temas que dicen que entran, de los capítulos del estado que entran, hay secciones que no entran. ¿Vale? Entonces, mirad bien qué es lo que es evaluable, qué es lo que no es evaluable. Yo os lo recomiendo, yo tengo el libro, entonces en el libro tengo puesto en cada tema lo que, si es completo, si no es completo, los apartados que entran y los que no entran. Es decir, eso es lo primero que como estudiantes debéis hacer, tendréis que estar acostumbrados a trabajar de esa manera en los MIR, porque es así, porque cuando hacen referencia a un manual que no han elaborado ellos, esto no lo ha elaborado el equipo docente, sino que es un manual que lo tiene todo el mundo en todas las universidades, porque es, como os digo, es la Biblia de la psicofarmacología. Entonces, bueno, pues solamente han seleccionado de esquizofrenia y trastornos psicóticos son el tema 4 y el tema 5, de trastornos del estado de ánimo el 6, el 7 y el 8, como os decía, trastorno de ansiedad es el tema 9, trastornos del sueño el tema 11 y adicción y trastorno impulsivo compulsivo el tema 14 del estado. Eso miradlo, que lo tenéis ahí. Además, también fijaos en lo que pone como objetivos del aprendizaje, porque eso os puede dar una pista, porque es de suponer que la inmensa mayoría de las preguntas del examen serán concordantes con lo que ellos consideran que deben ser los objetivos del aprendizaje. ¿Vale? Esta asignatura no suele generar mucha polémica en los estudiantes, con lo cual deducimos que el examen es más o menos lógico. ¿Entendemos? Porque luego hay otros que cuando los estudiantes braman, es porque algo raro hay ahí. ¿Vale? Y esta, a diferencia de la de neuropsicología, que aunque Jordan se haya sacado una matrícula de honor, pues era una asignatura que costaba ver mucho qué es lo que te iban a preguntar, ¿no? Como porque era un poco liosa, por así decirla. Esta tiene una coherencia científica muy potente. Es prácticamente lo que se estudia a nivel molecular y entonces es sencillo. Quiero decir, no es que sea sencillo, es complejo, pero como es lógico, uno, a mí por lo menos, se me hace fácil estudiar algo que va con la lógica, con una lógica de causa-efecto, esto es así, este circuito está mal, este circuito tiene una neurotransmisión baja de no sé qué sistema de neurotransmisión, pues evidentemente buenas, ¿qué es lo que habría que hacer para tratar este trastorno? Pues aumentar el nivel de neurotransmisión de ese tipo, qué posibilidades hay, dónde puedo, es decir, es lo normal, es algo bastante lógico, bastante bueno. Entre eso y los iconos que os digo que son maravillosos, que ya veréis que además si mantiene más o menos la concordancia en todos, al ir pasando de uno a otro se te va a ir quedando, porque todo, las píldoras que son círculos, como si fuesen píldoras de cada medicamento, y tiene todo un perfil farmacológico correspondiente a sus dianas terapéuticas sobre las que actúa, entonces siempre están además colocadas en el mismo lado. Si es el antagonista D2, va a estar siempre colocado en la misma posición y vayas viendo una y otra, rápidamente te salta sin querer a la cabeza que no está ahí, entonces no es un antagonista D2 ese medicamento, porque no está el icono este, ¿no? O un antagonista serotoninérgico, están todos en la misma zona. Suelen tener, cada tipo de antagonista suele tener una referencia, una forma concreta, ¿no? Los antihistamínicos, yo descubrí que el símbolo del que se une al receptor de histamina, que es el para hacer el antihistamínico, yo no entendía qué era una cosa así como un guante. Y parece ser, y tiene toda la pinta, que es como una caja de pañuelos de Kleenex que sacas así uno y se queda así arrugado. Claro, porque cuando tomas antihistamínicos, por las alergias, etcétera, etcétera. O sea, son todo así. Fijaos que hay por ahí incluso algunos iconos de que salen unos radicales libres y sale un señor con barba con una pancarta de... Y ese es el radical libre, ¿sabes? Bueno, pues con estas chorradas se te queda. Es como cuando estudiemos los antipsicóticos, veréis que, por ejemplo, hace referencia a la famosa fábula de Ricitos de Oro y los Tres Osos. Y entonces hay una... La que te apina... Sí, tiene tres posibles formulaciones y tres posibles usos, y uno es mamá oso, otro es papá oso y otro es el osito, y veréis como dentro de años os acordaréis perfectamente de la quetiapina, habrá otros antipsicóticos que en la vida se te volverán a pasar por la cabeza, pero la que te apina con la chorrada de los ositos se te va a quedar. Es decir, esto es lo que es, que hace para mí de este libro una maravilla y de Stahl un monstruo por encima de lo normal. Igual que la cara de somnolencia esta que tenéis en la portada, es decir, esos de los efectos, es así, es fácil. Hoy vamos a ver fundamentalmente lo que quiero. La historia de los osos es buenísima, así que a ver. Lo que quiero hoy es que refresquemos determinados conceptos que tenemos que tener claros para sacarle partido a esta asignatura. ¿De acuerdo? Una vez que, y ya el próximo día empezamos con el capítulo de esquizofrenia y trastorno psicótico, que empezamos fundamentalmente estudiando la neurotransmisión dopaminérgica, que es lo primero que vamos a empezar a dar. ¡Vamos, vamos! tenemos chica nueva en la clase. Claro, aquí los que aparecen nuevos online, pues es que no se os nota. Pero el que viene aquí, pues se le ve. Yo prefiero que vengáis porque así tengo caras. Pero vamos, aquí ya no cabéis muchos más. Desde luego los 50 que estáis en online no cabéis. Eso es así. Bueno, nada, ayer estuve en la de psicobiología en el Jacinto, tenía 70 en clase y 130 online. Eso era. ¿Qué? ¿Eh? Claro, y los que la han hecho hoy han suspendido, los que, claro, es así. Ya. Vaya, 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 vaya. En el Jacinto los miércoles por la mañana, de hecho. ¿Eh? En Pozuelo también, y también doy en... Sí, también la Emilio Ambrosio y también la Sonsoles en el Jacinto. Es que el Jacinto tiene muchas tutorías. Yo doy un turno de mañana en el de allí, los miércoles por la mañana. Emilio me parece que da por la tarde.
¿Llevas el mismo planning? ¿Miércoles por la mañana allí, jueves aquí?
Miércoles por la mañana allí, jueves aquí y después de aquí me voy a Máster.
Sí, pero llevas el mismo, o sea, por ejemplo, si yo digo el tema 4, ayer dices el tema
4. Depende, porque luego cada uno tiene, sabéis que cada día, pues si te toca el día de las fiestas, pues tienes alguna tutoría menos, entonces se descabala. Si la clase avanza más, pues ese grupo avanzamos más y vamos más, pero más o menos sí. No, psicofarma doy solo doy esta luz. No, psicofarma no, fundamentos de psicobiología, la psicofarma solo la doy aquí. Y esa es la historia. Entonces, como os decía, vamos a aprovechar este tiempo, porque al final tendremos que acabar un pelín antes, porque esto tendrá que ventilarse y las cosas que suelen decir, y ya sabéis que si no, siempre el que viene detrás luego me está la bronca. Que tenía, cuando daba la de psicobiología, siempre tenía una en el primer cuatrimestre que se rebotaba conmigo porque siempre... Yo intentaba acabar a la hora, pero ya sabéis que me enrollo y entonces es difícil, y luego que la gente te para, te empieza a hablar, todo el mundo, y entonces para salir de clase era terrible. Y siempre me estaba la bronca, la que venía detrás. Entonces aquí vamos a intentar que no acabe. Hoy, como es la sesión introductoria, lo que quiero, como os decía, es que pongamos la cabeza en refrescar determinadas cosas que, habiendo dado ya fundamentos de psicobiología y psicología fisiológica que habéis dado en segundo, tendréis que tener ya más o menos claros. Y entonces vamos a refrescarlos, vamos a afianzar esos conceptos, porque es de lo que va a ir esta asignatura. Porque esta asignatura va, y ya lo deberíais saber, de ver qué circuitería cerebral falla en cada uno de los trastornos psicológicos que se trabaja, ¿no? Que se sabe que qué zonas del cerebro están fundamentales. Ahí que el cerebro en realidad funciona más holísticamente, más como un todo, que no es tan parcelado, pero sí sabemos que hay determinadas regiones que son fundamentales para determinadas capacidades, ¿no? En este caso, pues fíjate, los trastornos de ánimo, las zonas que tiene la psicosis, la esquizofrenia, todo tiene una fundamentación teórica y con alguna base. Los psicofármacos muchas veces se han descubierto por serendipias, que se dice, ¿no? Un descubrimiento de estos pelis que no se esperaba. Muchísimos. O sea, de esto que empiezan, ay, vamos a sacar este para la tos, uy. Este sigue con tos, ya, pero ya no me importa, anda, mira, es un antidepresivo. Y así, o sea, es que se descubre muchas veces por ensayo y error. Y muchas veces se deduce qué es lo que hace porque se ha descubierto qué es lo que ha ocurrido. Entonces dice, pues si esto hace aquí, va a ser que este circuito, que sabemos que está implicado en ello, es en el que está. Y ya a partir de ahí se investiga y se afina la cosa, ¿no? y se van pasando de unos a otros. Entonces, fundamentalmente es eso, ver qué zonas, qué áreas de tu sistema nervioso están implicadas en la regulación de esos circuitos y cuáles son los sistemas de neurotransmisión afectados y cómo se pueden alterar, ¿vale? Con lo cual, fijaos, generalmente si hay un circuito, por ejemplo, cuando estudiemos la esquizofrenia o los trastornos psicóticos, si sabemos que está implicada la neurotransmisión dopaminérgica, pero claro, la neurotransmisión dopaminérgica no solamente está en un circuito, sino que está prácticamente en todo tu cerebro. Entonces, aquella alteración que tú provocas farmacológicamente del circuito, que imagínate si está exacerbado, lo que haces es disminuir la neurotransmisión dopaminérgica, en ese circuito será el efecto farmacológico, pero en el resto de circuitos que estaban bien, también les vas a bajar, porque todavía tú te tomas un medicamento, te lo tragas, se tiene que distribuir y llega a todos tus... Entonces, si bloquea los receptores dopaminérgicos, los va a bloquear en todos los sitios en los que esté, no solamente en el circuito en el que haya un exceso de neurotransmisión. Entonces, en ese circuito en el que hay un exceso, al bloqueárselo, provoca el efecto buscado. Pero en todos los demás, provocan lo que son los efectos secundarios. Y por eso, los psicofármacos, empezáis a sacar el prospecto y mejor no leerlo, que si no, no te lo tomas. Eso es.
Cualquier medicamento.
Cualquier medicamento es así, pero los psicofármacos especialmente. Como es lógico, aunque han evolucionado ya bastante y ya ha habido un adelanto de estos, sobre todo con los antipsicóticos, de aquellos primeros, los neurolépticos, antipsicóticos clásicos, que eran auténticas camisas de fuerza química, a lo que ahora se suele utilizar en primera línea, pues se han mejorado muchísimo. ¿De acuerdo? Entonces, más que nada, vamos a empezar a recordar, me voy a levantar, me vais a seguir oyendo, y como la pizarra esta la vais viendo aquí, que lo he descubierto, que esto lo estáis viendo ahí, mira, ¿ves? He hecho un punto. Pues así lo podemos hacer, y mientras vosotros también podáis ver, mejor. Entonces, acordaos, vamos a ir recordando cuáles son, cómo se produce la neurotransmisión, la que sea, ¿de acuerdo? ¿Os acordáis que, mira, se suele dibujar, pues me voy a quitar este de aquí, fijaos, suelen dibujarse, bien está bien así, los botones terminales, ¿no?, de las neuronas, como si fuese esta, es el final del axón y es el botón terminal de una neurona, ¿no? Y aquí, del otro lado, estaría la membrana plasmática de la neurona postsináptica, ¿de acuerdo? Esta es la que emite el potencial de acción y cuando llega el potencial de acción aquí se liberan los neurotransmisores. Este sería el espacio sináptico y esta sería la membrana postsináptica. Todo eso, más o menos, lo tenemos claro. Espero, ¿no? ¿Qué es lo primero que se necesita para que haya neurotransmisión? Venga, lo digo, neurotransmisores. Vale. Si no hay neurotransmisores, mal vamos a neurotransmisores. Lo primero, sí, claro, y persona, bueno, persona, animal, ¿no? Animal, pero uno es animal. El sistema nervioso lo tienen todos los animales. Más complejos, otros menos complejos. Bueno, los neurotransmisores se suelen acumular en lo que son vesículas sinápticas. Digo se suelen porque en biología ya sabéis que decir todo siempre es mentir. Siempre hay una excepción, siempre hay un neurotransmisor que no se almacena, siempre, pero lo habitual es que los neurotransmisores se almacenen en estas vesículas. ¿Os acordáis cómo se producía el potencial de acción, cómo recorría el axón para llegar aquí? ¿Os acordáis? Todos estos temas son los que hay que poner porque si eso lo tenéis bien en mente, vais a comprender perfectamente cómo actúa cada psicofármaco, sabiendo cuál es su diana terapéutica y qué es lo que hace, ¿de acuerdo? Fijaos, recordamos. Bueno, esto es, ya sabéis, si habláis vosotros, entre vosotros a través del WhatsApp de estas cosillas, de si pues no bloqueamos el chat y si hay alguna pregunta, que yo no la veré, pero aquí tengo 12 cabezas, mira, 13. Desde que avances que van a estar. Recordemos, ¿qué parte de la neurona? Os acordáis todos, ¿no? Que la neurona tenía una zona donde fundamentalmente se recibía información, que eran las dendritas, una zona por la que se emitía la información, que era el axón, ¿de acuerdo? Y un soma en el que estaba fundamentalmente el núcleo los genes para que se expresen los que sean en cada momento, ¿no? Entonces, ¿en qué zona, os acordáis, qué zona era la fundamental para que se produjese el potencial de acción o el disparo eléctrico de una neurona. ¿En qué zona está? ¿Está en el soma? ¿Está en el axón? ¿Está en las dendritas?
En el axón.
En el axón. El disparo se produce en el axón. ¿Vale? ¿En dónde? Fijaos. Era la neurona. Si teníamos la neurona tenía empezado aquí. Y este era el axón con el botón de señal axonal. Esta zona de aquí es la que se llama cono axónico. ¿De acuerdo? Acordaos, esa zona de cono axónico era la fundamental de donde se producía la sumación espaciotemporal de impulsos que se están recibiendo, excitatorios e impulsos que se están recibiendo inhibitorios en cada momento. Por eso es temporal también. Se hacía una sumación, que es como se llama, para algo que a mí no me gusta, pero es así. Y al final, si llegaba a determinado nivel la corriente eléctrica, se emitía un potencial de acción. Si no llegaba a determinado nivel, no se emitía el potencial de acción. ¿De acuerdo? Acordaos, ¿cuál era el potencial de reposo que tenía una membrana de una neurona?
También.
Eso es. Menos 70. Muy bien, Laura. Menos 70 milivoltios. Eso es. Menos 70. ¿De acuerdo? Ese es el potencial de reposo. Es decir, cuando la neurona no está excitada, su potencial de acción es de menos 70. Eso significa que son menos 70 en el interior con respecto al exterior. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia de potencial que hay entre la parte interna de la membrana del axón con la parte externa de la membrana del axón. Ahí eso es como 70 minutos. Entonces, para que se produjese el potencial de acción, lo que es fundamental, fijaos, recordemos que toda la membrana de la neurona es una membrana plasmática que es exactamente igual que todas las membranas que tiene la célula. ¿Vale? De la membrana nuclear se continúa con el retículo endoplasmático, de ahí al aparato de Golgi, todas esas membranas son la misma membrana, era una bicapa de fosfolípidos con un montón de proteínas en medio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hace que una zona, como es el cono axónico, sea distinta a todas las demás? Que las proteínas que se expresan en el cono axónico son distintas a las que se expresan en todos los demás. Daos cuenta que la bicapa lipídica es exactamente igual en todas las membranas celulares. Lo único que varía son las proteínas que se expresan en cada zona. Por eso yo siempre comento que las proteínas son las moléculas que hacen que las cosas cambien. Entonces, dependiendo de las proteínas que se expresen, esas características tendrá esa zona de la membrana. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, aquí había un tipo de proteína muy concreto que se expresaba en la membrana del cono axónico y que ahí es donde estaba, con mucha diferencia, muchísimas más concentrada la expresión de esas proteínas que en el resto de la membrana celular. ¿De qué proteína estamos hablando? ¿Alguno se atreve? Son canales. ¿Canales iónicos de? ¿Canales de qué? No. ¡Uy! Venga, seguimos. Más. Vamos. De sodio. Canales de sodio regulados por voltaje. ¿Vale? Eso es. Los canales de sodio regulados por voltaje. ¿Por qué? Porque los canales de sodio regulados por voltaje se abren. ¿Qué significa este regulado por voltaje? Que cuando alcanza determinado voltaje esta parte de la membrana, se abre. Y si no alcanza este voltaje, no se abre. Entonces, el voltaje de reposo es menos 70. Lo recordamos. Cállate. Y el de los canales de sodio, el voltaje es menos 55. ¿Vale? No quiere... Esto es un 5, ¿eh? Tengo que hacerlo con la uña. Menos 55. Entonces, fijaos, todas las corrientes que lleguen al cono axónico y acerquen el menos 70 a menos 55 serán corrientes excitatorias. Pero facilitarán que esta neurona emita su potencial de acción. ¿Entendéis? Todas aquellas que alejen de menos 70, de menos 55, es decir, que de menos 70 lo hagan más negativo, menos 71, menos 72, menos 73, dificultarán que esta neurona emita su potencial de acción. Así es como funciona. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, acordaos que en el interior de la neurona todos los iones estaban menos concentrados en el exterior, salvo uno, que era el potasio. ¿De acuerdo? De manera que todos, por gradiente de concentración, cuando abres un canal, tenderán a entrar en la neurona. menos los de potasio que te llegan a salir de la neurona. ¿De acuerdo? Fijaos, si tú abres un canal de potasio, el potasio es un ion positivo, ¿qué ahora hemos dicho? ¿Saldrá potasio o entrará potasio? No me seguís, ¿eh? Saldrá potasio. Si sale potasio que es un ion positivo, ¿estará acercando al umbral o alejándolo del umbral de disparo? ¿Se estará acercando a menos 55 o alejándolo de menos 55? Se está acercando porque al salir potasio sale una carga positiva, lo que es lo mismo que gana una negativa en el interior, ¿entendemos? Esa es la idea. Si se abre un canal de cloro, ¿el cloro qué hará? ¿Entrará o saldrá? Entrará, todo entra menos el potasio. ¿Vale? Entrará. El cloro es un ion negativo. ¿De acuerdo? Si entra cloro, ¿excitará a la neurona o inhibirá a la neurona?
¿Eh?
Inhibe, porque de 70 pasará menos 71 y así sucesivamente. ¿Y el sodio? El sodio entrará y además el sodio, sabéis que es el que más diferencia de concentración tiene. O sea, ya lo dije en primero, siempre me empeñaba en eso para que comprendieses cómo era. Si se abren los canales de sodio, como que los demás no importa si están abiertos o cerrados. Filtra tanto sodio a lo bestia que lo demás no importa. ¿De acuerdo? Entonces, evidentemente, el canal de sodio es un ion positivo que entra, con lo cual, de menos 70, menos 69, menos 68, lo estará acercando a menos 55. Esa es la clave, ¿vale? Que el cono axónico tiene un umbral de excitación para abrir los canales de sodio regulados por voltaje en menos 55. Eso es lo que nos facilitará entender si ese canal que estemos viendo estará facilitando o dificultando la neurotransmisión. Nada más. Vamos a quedarnos con esto hasta el momento. ¿De acuerdo? Vamos a darle aquí esto. Voy a ir borrando algunas cosas aquí, que si no...
¿Esto va con un puntero?
Oye, está teniendo aquí.
Ah,
vale, pero esto es así.
Esto es para el otro
lado. Oye, y suena y todo, ¿eh? Sí, suena. Muy bien. Como os decía, vamos a seguir viendo lo que hay que tener en cuenta en una neurotransmisión. Así es como se propaga una vez que alcanzan los canales de sodio regulados por voltaje, alcanzan los menos 55, esa zona de la membrana, se abren los canales de sodio regulados por voltaje y eso es lo que provoca el disparo porque, como os he dicho, al abrirse el sodio entra a lo bestia y se produce rápidamente una despolarización. Daos cuenta que polarizar es llenarlo de carga, ¿no? Despolarizar es quitarle carga. Todo lo que acerque a cero será despolarizar. Todo lo que lo aleje de cero será polarizar. Como la neurona está polarizada a menos 70, cuando entran iones negativos o salen iones positivos, lo que se hace es hiperpolarizar la neurona, porque la pones a menos 71, menos 72, a menos 90, es decir, la alejas del cero. Cuando se acerca a menos 55, se abren los canales de sodio, ya ahí, fijaos, acordaos que se pasaba de menos 55 hasta más 50, fíjate, o sea, primero se despolariza y luego se polariza en sentido contrario hasta los 50, ya ahí se cierran los canales, etcétera, etcétera, y se vuelve a repolarizar, por así decirlo. Entonces, acordaos que eso emitía el potencial de acción, hacía que el flujo de iones recorriese el interior del axón, hasta llegar al botón terminal. Y en el botón terminal se abrían otros canales regulados por voltaje, que ahora sí son los de calcio, ¿vale? Esto no sé por qué me ha hecho esta raya, porque me ha pillado el este sin que yo le hiciese nada. ¿Vale? Se abren los canales de calcio regulados por voltaje. Yo siempre os he dicho, los canales que hay calcio, la entrada de calcio, que no solamente se produce entrada de calcio desde el exterior celular, sino que también se libera calcio de almacenes intracelulares que se tienen de calcio. ¿De acuerdo? Pero ese calcio es necesario para que se fundan las vesículas con la membrana plasmática. Daos cuenta que esas vesículas, al fin y al cabo, es una esfera de la misma membrana que está en toda la célula. Y lo que tiene que hacer es fundirse esa membrana y a partir de ese momento lo que era la membrana de la vesícula pasa a formar parte de la membrana del botón terminal. Es así como funciona. Continuamente en la célula se están uniendo, liberando membranas y está fundiendo vesículas y por lo tanto exocitando, sacando por exocitosis lo que lleva en el interior de esas vesículas y hay otras zonas en las que se está produciendo el proceso inverso. Se están invaginando y se está recuperando. Eso es así. ¿De acuerdo? Luego la membrana se va desplazando, se van quedando las proteínas en la zona que corresponde para que esa parte de la membrana plasmática tenga sus capacidades y sus características. Es así como funciona. ¿Qué es eso que me ha salido? ¿Cómo que se nos
Tendrás que borrarle.
Ya estamos, no ha pasado nada. Menos mal que no hemos hecho ningún. Que se está grabando, además, por Dios. No me digáis estas cosas. Lo que me faltaba. Fíjate, aquello que borré, no se borró tan bien, ¿eh? Parecía que sí, pero luego no. Fíjate, bueno, pues como os decía, el calcio, cuando entra, cuando llega la corriente eléctrica del potencial de acción al botón terminal, se abren los canales de calcio regulados por voltaje que están en el botón terminal. Al entrar en el calcio es como la, el loctite que funde las membranas de la vesícula. Se necesita que haya calcio para que se fusione la membrana de la vesícula con la membrana del botón terminal. ¿De acuerdo? Eso es, sí. Yo os había perdido a todos. Creía que me ha salido aquí algo de repente. Algo he debido tocar de aquí, sin darme cuenta. Eso es lo importante. Una vez que se libera, fijaos, una vez que se libera el neurotransmisor, acordaos que esos neurotransmisores se liberaban por inundación. Es decir, el espacio sináptico es un espacio muy, 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 muy reducido, prácticamente no se ve, es decir, tienes que tener gran capacidad de aumento para poder ver un espacio sináptico, se liberan por inundación, es decir, se liberan muchos más neurotransmisores de los que van a ocupar los receptores que están en la membrana plasmática, en la membrana de la neurona postsináptica. ¿De acuerdo? Para que tenga todo ese bloquecito donde se enganche. Estos serían los receptores. Todos los receptores a los que se unen, todos los receptores que están en la membrana, a los que se unen, todos los receptores de membrana son proteínas. ¿De acuerdo? ¿Eso qué significa? También esas proteínas, todas las proteínas, ¿cómo se fabrican las proteínas? ¿Os acordáis? Una proteína, al fin y al cabo, es la expresión de qué. Sí, se forman con aminoácidos, pero es una expresión de un gen. Es decir, el gen lo que lleva es la información de cómo se fabrica una proteína. Entonces, para estos receptores se tiene que expresar el gen que fabrica esos receptores de esa proteína. ¿Entendéis? Se tiene que expresar el gen. Entonces, que esa zona del genoma se exprese más o se exprese menos hará que tengas más receptores expuestos o menos receptores expuestos. Entendemos que al fin y al cabo el metabolismo es expresar o reprimir determinados genes. Ese es el metabolismo al final. Y todas las proteínas se fabrican por expresión de determinados genes. Eso lo tenemos que tener claro, son esos conceptos. Pero lo que os decía, se liberan por inundación, es decir, se liberan muchos más, muchísimos más. Imagínate, he puesto esto así, que estos neurotransmisores tienen esta forma. Vais siguiendo la iconografía de esta y que lo entendáis, estos se van a acoplar a los receptores para transmitir la señal. ¿Entendemos? Y tiene un hueco exactamente en el que físicamente se acopla el se acopla, cierra el hueco o lo que hace es abrir, depende de lo que sea el receptor, eso es lo que hace. Lo que hace es activar el receptor. ¿De acuerdo? Pero tiene un hueco y muchos sitios lo dicen que se acopla como una llave a una cerradura. ¿Vale? Entonces, lo que quiero que veáis es que hay, se liberan muchísimos más. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque es un sistema que se utiliza, este de producir mucho más de lo que luego se necesita, es un sistema en biología que se utiliza en la naturaleza, en muchas características de la naturaleza son así. Igual que vosotros tenéis, producimos muchas más neuronas de las que luego utilizamos, no porque tengamos parte del cerebro sin utilizar, que no es así, utilizáis todo el cerebro, mejor o peor, pero se utiliza todo el cerebro. Pero sabéis que a los 2 años se produce una gran poda sináptica y al final, entre pitos y flautas, casi la mitad de las neuronas con las que tú has nacido se mueren. Vamos, se mueren por apoptosis, es decir, se quitan para quitarlas del medio. Eso nos permite que tengamos un cerebro tan flexible como el que tenemos. Eso permite que un niño de 2 años hoy día te coja un móvil y lo maneje sin ningún problema. Para él es natural. Ha nacido con ello y ha creado su circuitería para que eso sea natural. O a nosotros nos parece normal una escalera mecánica, no nos llama la atención ni nada en absoluto. No podéis imaginar, la primera escalera mecánica que se abrió en Londres, en Harrods, tenía a los empleados de Harrods encima con sales porque la gente se mareaba y copas de coñac para reanimarlos. Eso era, ¿eh? Una escalera mecánica. Es que no somos conscientes de que para nosotros lo que es natural y lo que es normal, hombre, una cara conocida también. Y entonces eso es lo que nos permite. Por eso se genera mucho en cuanto te adaptas a la realidad. Hay un tiempo que tienes para adaptarte, se supone que ya te has adaptado y vamos a quitar todo lo que sobra. Eso es como funciona. Aquí, fijaos, lo que se hace es que se liberan muchos, como sabemos que las sustancias se desplazan en ese medio acuoso, que es el espacio intercelular, en este caso el espacio sináptico, se desplazan de la zona de mayor concentración a las zonas en las que están menos concentrados, pues si liberas un montón, van a llegar a la membrana sináptica inmediatamente, que es lo que tiene que ocurrir. Y en nada han ocupado todos los receptores. Durante un tiempo ese neurotransmisor se une a ese receptor y luego se libera, ¿de acuerdo? Luego deja de actuar en él. Es lo que suele ocurrir. Entonces, pero una vez que tú has lanzado, tú imagínate que esto es una neurona de dopamina, que libera dopamina, has soltado 1000 moléculas de dopamina como neurotransmisor hacia el espacio sináptico, pero solamente hay 100 receptores en la membrana, en la dendrita de la neurona siguiente. Solamente en esa membrana presináptica hay 10 receptores, con lo cual 900 te sobran. Una vez que han llegado a hacerlo, esos 900, ¿qué es lo que suele ocurrir? Pues que hay una proteína que es un recaptador, que se encarga de volver a meter el neurotransmisor en la membrana anterior. Por múltiples razones. Una primera, para que salgan del espacio sináptico y no vuelva a producir la activación de los receptores. Y una segunda, para que almacenes directamente en vesículas sinápticas 900 y solamente tengas que fabricar 100 nuevos para tener 1000 dispuestos para cuando llegue el siguiente potencial de acción. ¿Entendemos? ¿Entendemos cómo funciona? Bueno, pues fijaros que ya hemos visto que son necesarios aquellos canales de sodio, los canales de calcio, las neuronas que entran, los neurotransmisores que estén almacenados, la recaptación también es importante en la neurotransmisión. ¿Y cómo se fabrican esos neurotransmisores? Se fabrican porque a través de unas enzimas de síntesis y se degradan en el interior del exterior neuronal a través de unas enzimas de degradación. La inmensa mayoría, el 95% de todas las reacciones celulares que ocurren en las células son reacciones catalizadas por una enzima. Entonces, al final, fijaos, hay una enzima de síntesis. Por ejemplo, cuando veamos la dopamina, veremos que la dopamina se fabrica a partir de la tirosina, de un aminoácido. Entonces, tiene que haber una proteína que meta la tirosina, ¿no? Luego, pues son las proteínas las que hacen que las cosas cambien. Tiene que haber una proteína que transforme esta tirosina en dopamina, que la principal, hay varias, ya lo veréis, y la primera es la tirosina hidroxilasa. Una enzima, o acordaos, a determinado en ASA, suele indicar que es una enzima. Y lo que viene delante suele ser el sustrato sobre el que actúa la enzima. Entonces, la tirosina hidroxilasa es una enzima que coge la tirosina y la hidroxila, así de simple. ¿De acuerdo? Entonces, eso es, ¿vale? En realidad, el 2-2 es una cadena para fabricar la dopamina, ya lo veremos la semana que viene cuando empecemos con ello. Pero la dopamina tiene la tirosina hidroxilasa, que lo transforma la tirosina en dopa, y la dopa descarboxilasa, que la transforma al final en dopamina. Pero vamos, ya iréis aprendiendo esas cosas y os iréis fijando. Lo que quiero que nos demos cuenta es que tiene que haber enzimas, ¿vale?, de síntesis y enzimas de degradación. Los dos tipos de enzimas. Y que las dos, al final, como cualquier otra proteína, todas las enzimas son proteínas. Lo sabemos, todas las enzimas son proteínas, no todas las proteínas son enzimas, ¿vale? Todos los las vacas son mamíferos, todos los mamíferos no somos vacas. Eso es lo mismo, ¿de acuerdo? Enzimas, todas las enzimas, proteínas, pero hay proteínas que no tienen actividad enzimática, ¿vale? Que no se encargan de coger esto y hacer que reaccione, que es lo que hace. Entonces, estas enzimas de síntesis y estas enzimas de degradación se están fabricando también por expresión genética y por expresión de genes. Entonces, si tú, mediante un medicamento, eres capaz de aumentar la expresión de las enzimas de síntesis, estarás facilitando que haya más neurotransmisores ahí. Porque continuamente en una célula se están expresando enzimas de síntesis y enzimas de degradación. Al final, lo que va a hacer que se fabriquen más o se fabriquen menos, que se reduzca el nivel de neurotransmisores en esa neurona, o se aumente, es el equilibrio que hay entre los procesos de síntesis y los procesos de degradación. Lo entendemos, ¿no? Que al final esto es, quiero decir, aquí estamos volviendo a tomar una pildorita más roja de matriz en la que ya vamos a ir viendo cosas que no eran exactamente como los habían contado, sino que hay un puntito más. En este caso tenéis que tener la mente consciente de que al final todos los procesos son mucho más dinámicos de lo que veíamos. Igual que cuando decíamos que una neurona dispara o una neurona se excita, en realidad las neuronas no dejan de disparar nunca. Entendemos, siempre disparan. Tienen una línea base de actuación. Si la neurona no está excitada, la neurona está neurotransmitiendo a un ritmo de línea base. Cuando se dice que esa neurona se excita, ¿qué hace? Aumenta la frecuencia de disparo. Cuando se dice que esa neurona se inhibe, disminuye la frecuencia de disparo. ¿Entendemos? Pero en realidad, siempre, lo que pasa es que para entenderlo es más fácil decir, ¿transmite o no transmite? ¿Se excita o se inhibe? ¿De acuerdo? Pero que sepamos que en realidad, la realidad es un poquito más sutil. Ya estamos en tercero, ya tenemos conocimiento suficiente y podemos ir viendo estas cuestiones. Lo que quiero decir es que una vez que llegue y se acoque al receptor, hará lo que tenga que hacer en ese receptor, esa neurotransmisión, y esa señal se pasará a la siguiente neurona. Eso al final se transformará en que en esa neurona, esa unión de los neurotransmisores provocarán un PEG o un TIC. ¿Os acordáis? ¿Eh? Potencial excitatorio postsináptico, potencial inhibitorio postsináptico. Lo que estábamos viendo al principio. Ciertos receptores, cuando se une el neurotransmisor, abre un canal de cloro, estará entrando cloro en la neurona siguiente y dificultará, porque la está hiperpolarizando, dificultará que esa neurona emita otro potencial de cloro. Sería un potencial inhibitorio. Si se abre un canal de sodio, sería al contrario, estaría excitando, facilitando que esa neurona emita su potencial. Así es como funciona. ¿De acuerdo? Eso más o menos lo tenemos claro. Lo que quiero que veamos es que, por lo tanto, en la neurotransmisión están actuando canales regulados por voltaje, están actuando vesículas de neurotransmisión que se tienen que fundir a la membrana plasmática, recaptadores que tienen que recaptar, que sacar el sobrante de neurotransmisión del espacio sináptico, enzimas de síntesis, enzimas de degradación, receptores postsinápticos y la cadena de acontecimientos que ocurra en el receptor postsináptico. ¿De acuerdo? Y ahora veremos qué tipos de efectos puede tener. En todos estos puntos, fijaos, si tú sabes que hay una neurotransmisión en un circuito que está alterada, tú puedes, en todos estos puntos, enzimas de síntesis, enzimas de degradación, recaptador, canales de calcio, canales de sodio, receptores postsinápticos. Todos estos son posibles dianas farmacológicas. ¿Vale? Tú imagínate que tienes aquí, y tú haces un medicamento que se acople a este receptor, que sea distinto al neurotransmisor, ¿vale? Vamos a ponerlo así, e impida que el receptor cuando llegue se una, porque tiene ocupado el sitio. Entonces, estás actuando, estás alterando esa neurotransmisión.
No me refería yo con una vez que ocupa el sitio, no puede recepcionar nada más.
Durante un tiempo no puede recepcionar. Eso es, que está ocupado, no recepciona.
No,
nada.
Antes cuando cerrar, no
eso es.
Eso es. Por eso se emite más para que al final lleguen los que lleguen.
Y los otros se saquen, los recapta y... Pero, por ejemplo, la gran panacea de los psicofármacos son los inhibidores de la recaptación de serotonina. El Prozac, el famoso Prozac, es un inhibidor de la recaptación de serotonina. Si inhibidor, si se está liberando serotonina y inhibes el... Algo de eso. Y ahora, como lo quito, volvemos a lo mismo.
Mira, estoy pintando arriba.
Algo que he tocado yo aquí. Bueno, estoy aquí. Lo que quiero decir, si tú inhibes el recaptador, ¿qué es lo que ocurre? Que la serotonina se queda en el espacio sináptico. Se libera del tiempo que está acoplada, se suelta y hay más serotonina que vuelve a ocuparla. se suelta y más serotonina que vuelve a ocuparla, porque no estás recaptando. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Que con una sola descarga de serotonina, en realidad el efecto es que tienes como si hubieses tenido 10 descargas de dopamina. Eso es lo que hace que esa neurotransmisión, que es deficitaria, simule o el efecto que tenga a partir de esa neurona sea el mismo que si no fuese deficitaria. Estás aumentando la neurotransmisión serotoninérgica de manera artificial con ese inhibidor de la recaptación. ¿Vale? Eso también es un inhibidor de la recaptación de dopamina, por ejemplo. ¿Qué inhibidor de recaptación de la dopamina conocéis? ¿Conocéis alguno? Sí, haceros los inocentes. Haceros los inocentes. ¿Eh? No, los cefanes actúan sobre el sistema GABAérgico. Ya lo veremos cuando demos los trastornos del estado de ánimo. Aquí son esos que... La cocaína, inhibidor de la recaptación de dopamina. Cocaína, las anfetas, también son... No solamente las anfetaminas, fíjate, es como una cocaína artificial, pero más potente todavía. No solamente bloquea el recaptador, sino que invierte el recaptador, de manera que le hace que saque más de lo que hay adentro.
¿La heroína también?
Entonces, no, la heroína es que la heroína tiene la heroína tiene su propio sistema de neurotransmisión. Quiero decir, hay receptores opiáceos, hay opiáceos endógenos, la heroína, los cannabinoides tienen sus propios sistemas de neurotransmisión, por así decirlo, tienen sus propios receptores. Es decir, hay unas sustancias endógenas que que actúan sobre los receptores los mismos para los que actúan la morfina y la heroína y los cannabinoides
igual.
No, es que no son más adictivos que la cocaína. Cuidadito, la cocaína es muy, 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 muy adictiva. El que sea adictivo o no, cuando lleguéis a ver el tema, a lo mejor veis algo más. Pero no es tan simple. Pero sí está relacionado, fíjate, con un sistema, el famoso circuito de refuerzo, que es el circuito mesolímbico dopaminérgico, hablamos de dopamina. Se supone que cuando algo te gusta, es más, cuando anticipas que algo te va a gustar, se produce una liberación de dopamina desde el mesencéfalo, desde el área tegmental ventral al núcleo accumbens, el mesencéfalo anterior. Y eso es lo que concuerda, ese es el circuito final del circuito de refuerzo. Entonces, claro, cuando las cosas, fíjate, las cosas son adictivas, parece, lo que más parece, que la capacidad adictiva de algo depende de ese subidón dopaminérgico que te da en accumbens. Cuanto más brusco es ese subidón, más fácil es que eso te enganche. ¿Vale? Y luego cada persona tiene unas características personales también. Hay unos a los que esos subidones muy grandes les resultan aversivos y por lo tanto están más protegidos sin tener trastornos de adicción. Aquel, sin embargo, a los que nos gusta sentir esas sensaciones arriesgadas, por así decir, pues tenemos más riesgo de caer en trastornos de adicción. Es así, cada persona, cada individuo es un mundo, ¿de acuerdo? Pero, de manera fundamental, el que alguna sustancia sea, de manera así básica, que una sustancia sea muy adictiva, depende de que se libere bruscamente. Así, por ejemplo, el metilfenidato, que se utiliza, al fin y al cabo es una anfetamina, se utilizan para tratar la hiperactividad. Fíjate, paradójicamente, es decir, una persona hiperactiva, pues como su propio nombre indica, no se puede estar quieto, venga a estar hiperactivo, ¿no? Sin embargo, a él le das un estimulante y lo que consigues es desde el efecto contrario. Fíjate qué curioso, o sea, tú te tomas un estimulante y te pones como una moto, te pones hiperactivo. Sin embargo, el que es hiperactivo se toma el estimulante y, ¿por qué? Pues porque parece que primero, esa anfetamina tiene que ser una que aumente la dopamina en determinadas áreas de tu cerebro, pero de manera suave, porque si la haces muy brusco, tienes riesgo de enganche. Entonces, todo lo que actúe directamente sobre el sistema dopaminérgico tiene que tener elevaciones de dopamina suaves para no tener gran riesgo adictivo. ¿Vale? Eso es así. En los TDAH, ¿cuál es la base teórica por la que funcionan de esa manera paradójica? Porque la zona en la que se produce más cambio de esa estimulación con esos medicamentos es una zona que está encargada de frenar al resto. Entonces es como que tienes el freno que no funciona bien. Entonces lo que haces al aumentar la actividad es aumentar la actividad de frenada. Por eso al final el efecto es que frenes. Aunque, ¿entendéis la paradoja, no? Eso es lo que hay que entender, que también hay varias secciones en este curso de psicofarmacología en la que tendréis que entender eso de, y esta lo utiliza muy bien, pisar el freno o pisar el acelerador, ¿no? En los mismos procesos. Lo que quería, vamos a ir viendo. Se han modulado todos los animales, lo tienen como consecuencia receptores por las sustancias. ¿Cómo que tenemos receptores por estas sustancias? Pues porque tenemos sustancias endógenas que cumplen una función importante. O sea, evidentemente, tu cuerpo y la evolución durante miles de años no ha sido... tú no expresas, por ejemplo, fijaos, el receptor CB1, que es el principal receptor de cannabinoides en el sistema nervioso central, el CB1 es el receptor metabotrópico, y eso es lo que vamos a ver ahora, más abundante de todo tu sistema nervioso central. Es más abundante. Evidentemente no va a gastarse expresión genética, a guardar la evolución durante milenios, eso, pues si algún día te fumas un porro, te haga efecto. No, tiene que haber algo, evidentemente, que el sistema cannabinoide endógeno es, al final, se sabe hoy día que ese sistema es un gran neuromodulador de tu cerebro y que actúa y que es muy importante para regular muchas funciones. Entonces, eso es. Ahora, ¿que sobre ese sistema con una sustancia exógena consigues efectos? Claro, para que tenga efecto en tu cabeza, tiene que actuar sobre algún tipo de receptores de tus sistemas de neurotransmisión, la sustancia que te tomes, sea la que sea, para que tenga efectos en tu efecto psicológico, ¿no? O tenga, altere al fin y al cabo la neurotransmisión de tu cerebro. Tiene que actuar al fin y al cabo o bien a un recaptador, o bien a un receptor postsináptico, o bien aumenta la síntesis del neurotransmisor, o bien disminuye la síntesis del neurotransmisor. Algo tiene que hacer que bañe. Si no, no va a tener efecto, no va a ser una sustancia psicoactiva. Es así de simple. Eso es así. Bueno, lo que íbamos viendo. Todo esto son posibles dianas terapéuticas. Como os decía, inhibir el recaptador supone aumentar la neurotransmisión en la siguiente neurona porque no se retira el exceso de neurotransmisión del espacio sináptico. ¿De acuerdo? Bloquear el receptor impide que se active por los neurotransmisores. ¿Vale? Entonces, fijaos, los receptores, vamos a borrar esto y vamos a poner, y esto lo vamos a borrar aquí, que se borra todo, borra todo. Los receptores, ¿veis? Sí, parece que controle toda la pizarra esta, ¿eh? Los receptores, ¿qué tipos de receptores recordamos que había? Tipos de receptores. Receptores podían ser de dos tipos. Los que habrían canales por los que pasan los iones, se llaman receptores. Sí, bueno, pueden ser, claro, depende de lo que. Pueden ser dependientes de voltaje, pueden ser dependientes de ligando, pueden ser distintas. Se pueden activar de distintas maneras. Pero básicamente los receptores son o bien ionotrópicos, eso es. Ionotrópicos, acordaros, ¿vale? Ionotrópicos. Tropos es movimiento. ¿Os acordáis, no? Acordaos que aquí hay que sacar del latín y del griego todo lo que sabíamos, pues tropos, todos estudiabais en el cole, los geotropismos que tienen las raíces que buscan la tierra, los fototropismos que las hojas de los árboles van buscando la luz, que el girasol va girando con respecto a la luz, todo eso son tropismos, movimientos. Ionotrópicos, que mueven iones. En realidad lo que hacen es un agujero por el que pasan los iones. ¿De acuerdo? Los iones van a pasar por ese agujero a favor de gradiente. Eso es lo normal. O bien saldrán o bien entrarán, porque se genera el agujero para que pasen ese tipo de iones, ¿vale? Ionotrópicos. ¿Y los otros cómo se llamaban? Metabotrópicos. Eso es. Metabotrópicos, ¿vale? Metabotrópicos. Chicos, no lo pongo, pero queda. ¿Qué significa? Que mueve, tropos, el metabolismo. Y el metabolismo hay que entender que es expresar o reprimir genes. Esa es la idea. Que al final eso es así. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, los receptores ionotrópicos, que muchas dianas terapéuticas van a tener receptores ionotrópicos, otros van a tener receptores metabotrópicos, los receptores ionotrópicos tienen una acción, por así decir, más limitada, más concreta, más directa. Y los receptores I, que también se acaba antes el efecto de la apertura de un receptor ionotrópico. Sin embargo, las de los metabotrópicos pueden ser más extendidas en el tiempo su efecto, porque al final va a variar la expresión genética de la neurona en la que está ese receptor actual. ¿De acuerdo? Antes de eso quiero que veáis que todos, fijaros, el ligando y el receptor, lo que ha dicho el compañero, que los receptores, hay receptores que son regulados por voltaje, ¿vale? Pero los receptores de los neurotransmisores, es decir, los neurotransmisores, son un ligando de los otros receptores. Los receptores sobre los que actúa un neurotransmisor, al final, son receptores que pueden ser ionotrópicos, pueden ser metabotrópicos. No sé qué os iba a contar de esos receptores, que se me ha ido de repente completamente. Porque no, esto ya lo había visto. Bueno, recapitulemos. Me ha ido la otra, que de vez en cuando sabéis que se me va. Receptores ionotrópicos y receptores metabotrópicos. Los receptores pueden ser, es decir, lo que decía yo, que había un ligando y un receptor. Todo receptor tiene que tener una afinidad por un ligando, y un ligando una afinidad por el receptor, ¿no? Hay dos características que tienen los receptores. Una es afinidad, ¿vale? Receptores ligados. Afinidad. Afinidad significa que cuando están en un espacio cerca quieren estar juntos. Eso es de Gran Hermano, que decían, es que tenemos mucha afinidad. Y estaban todo el día juntos, ¿os acordáis? Pues eso es así. Cuando un receptor y un ligando tienen afinidad, significa que estando cerca del espacio van a tender a unirse el uno con el otro. Y se unen físicamente encajando en el sitio que tienen que encajar, que si lo ocupa otro no pueden entrar. Es lo que tú veías, ¿de acuerdo? Tienen dos características. Puede tener afinidad y luego puede tener, fíjate, puede ser que el receptor cambie. Al unirse el receptor, que son proteínas, ¿os acordáis que esa cadena de aminoácidos de la proteína luego se plegaba en el espacio de una determinada manera? Y esa forma es fundamental, porque os digo que se encajan físicamente. Esa forma que tiene la proteína es fundamental. Una vez que se une al receptor, hace que el receptor cambie de forma, de alguna manera, y al cambiar de forma, cambia de función. Cuando ese receptor cambia, se dice que ese receptor tiene afinidad intrínseca, ¿vale? Intrínseca, es decir, que ese receptor hace algo, ¿vale? Actividad intrínseca. Si tiene estas dos características, una sustancia que se une a un receptor tiene afinidad por ese receptor y provoca actividad intrínseca en ese receptor, diremos que este ligando es un agonista, ¿vale? El agonista tiene las dos. Si es, tiene afinidad y tiende a unirse a él, pero no tiene afinidad intrínseca, no provoca ningún cambio en el receptor, diremos que es un antagonista. ¿Vale? Si comprendéis bien este concepto, vais a dar un paso de gigantes. Porque hasta ahora uno siempre piensa que el agonista hace algo y el antagonista lo contrario. Pues no es exactamente así. ¿De acuerdo? Vamos a verlo. Fijaos, voy a poner una... que aquí lo tenemos. Vamos a poner la presentación esta. Esto es. Y voy a poner... pues ya estamos en menos 20. Voy a poner la página, la diapositiva. Creo recordar que era la 46. Fijaos. Esto. Esto es, como os decía, el efecto, este es el espectro agonista. Esta es una diapositiva que ya veremos también cuando vayamos avanzando. Fijaos que esto es el espectro agonista. ¿Qué significa? Que de manera natural, como os he dicho, los receptores, si no tienen nada unido, esto es un receptor, así es como están dibujados los receptores metabotrópicos. Porque suelen ser, siempre se suele decir, son receptores metabotrópicos de la gran familia de receptores acoplados a proteína G. Bueno, pues este es el receptor y esta es la G de la proteína G, al que está unida una enzima. ¿De acuerdo? Eso es cómo funciona el receptor metabotrópico. O sea, el receptor ionotrópico, en realidad lo único que hace es abrir un canal y por ahí pasan. Si pasan determinados iones, depende de la carga que tengan esos iones y si entran o si salen, facilitará o dificultará la emisión de un nuevo potencial de acción en la siguiente neurona. No, eso es que provocará, por lo tanto, PEP o PIC. Esa es la idea. Ahora bien, un receptor metabotrópico, fíjate, cuando no está acoplado a él nada, está libre, sin embargo tiene una actividad de línea base. Es decir, la proteína G, a través de una cadena enzimática de la fijación de una enzima y un segundo mensajero, provoca un montón de efectos, que es como te decía que el excitar un receptor metabotrópico provoca efectos mucho más amplios que lo que era uno de, y mucho más duradero que lo que era uno y el otro. Pero fijaos, esto en el sistema lo que veis es que al final va a actuar abriendo o cerrando canales, igual que un ionotrópico, pero a través de estas cadenas de actividad enzimática, y uno solo, un receptor, a través de ese segundo mensajero, puede actuar sobre un montón de receptores de canales, no solamente sobre el que se acople, sino sobre un montón de receptores de canales. Esto es la señal de que va a facilitar la expresión de determinadas de determinados factores de transcripción y, por lo tanto, alterar la expresión o reprimir la expresión de determinados genes. Esto es lo que significa esto, ¿vale? Esto lo que quiere decir, este es el símbolo que suele utilizar para las enzimas, está, con lo cual también va a actuar sobre un montón de sistemas enzimáticos que van a provocar sus efectos durante más tiempo también, tal. Y estos son determinados canales regulados por voltaje que también puede actuar sobre ellos. Lo que quiero que veáis es que cuando no hay nada, ¿vale?, que se acople a él, tiene una actividad básica, es decir, cada cierto tiempo, pongamos un segundo, ya serían milisegundos, pero vamos a poner un segundo, cada segundo provoca esa emisión del segundo mensajero y toda la cascada de actividades que provoca ese receptor. Pero una. De manera que cuando no tiene ninguna excitación de ningún tipo, no se ha unido a él ningún antagonista ni ningún agonista, y tiene una línea base de actuación. Cuando se acopla a él un agonista, ¿vale?, el agonista, un agonista total, va a hacer que la actividad sea la máxima que pueda tener ese. Cada segundo lo que va a provocar son, como veis aquí en el ejemplo, 4 activaciones de ese sistema, de esa cadena de acontecimientos al que se provocan a través de la excitación de ese segundo mensajero. ¿Entendéis? El primer mensajero es el neurotransmisor que se acopla a él, el agonista, y el segundo mensajero al que pasa, por así decir, la orden de qué es lo que hay que hacer, de revolucionar la siguiente neurona. Cuando se aumenta la actividad básica, porque aquí hay uno, aquí la estás duplicando, pero no le das a todo lo que puede dar la actividad de ese receptor, se llama agonista parcial. ¿Veis? Es un agonista porque aumenta, es decir, al acoplarse al receptor, hace que la actividad cambie con respecto a la que había en línea base. Lo que quiere decir que está provocando actividad intrínseca en ese receptor. Ese receptor está haciendo algo, está cambiando de forma y está provocando la activación de esa cadena de reacciones enzimáticas. ¿De acuerdo? Sería un agonista parcial. Ahora bien, fijaos, cuando se acopla un antagonista, que es lo que ocurre aquí, ¿vale?, pone silent antagonist. En realidad, decir antagonista silencioso es una redundancia, porque todos los antagonistas son silenciosos, porque no cambia la línea base. Sigue haciendo lo mismo que si no hubiese nada acoplado ahí. ¿Cuál es la función del antagonista? Impedir que el agonista lo active. También es importante, ¿eh? No solamente es que haga algo, sino impedir que el otro lo haga. ¿Entendemos? Un antagonista de un receptor, entonces, mantiene la actividad básica del receptor, la actividad de línea base. Pero como no tiene actividad, se une a él, pero sin embargo, no provoca actividad intrínseca, no hace que ese receptor cambie. ¿Lo entendemos? ¿De acuerdo? Fijaos, si lo que hace es que al acoplarse a él algo, reduce la actividad que tenía de línea base cuando no se ocupa nada, está provocando cambio en el receptor, por lo tanto no es un antagonista. Es un agonista inverso. Agonista inverso. Y está reduciendo la actividad que tiene en línea base. ¿Entendemos? Fijaos que si eso es un canal, si en vez de ser un receptor metabotrópico es un canal, diríamos que fijaos, esto es un canal en el que está abierto aquí, esta es la línea base por la que pasan 4 moléculas por unidad de segundo. Si se une a él, imagínate que este es un sitio de unión al que se tiene que unir, si se une a él un agonista, va a provocar muchos más. Si se une a él un antagonista, ¿vale?, imagínate que se une a él un antagonista, va a seguir con la línea base, las 4 moléculas que pasan por segundo, los 4 iones que pueden atravesar ahí el canal. Ahora, si bien lo que se hace es cerrar este canal, al unirse uno, diríamos que es un agonista inverso. Porque está haciendo que cambie el receptor, ¿entendéis? Esa es la clave. Es agonista inverso lo que vulgarmente podríamos intuir como que es antagonista. Pero en realidad el antagonista lo único que hace es impedir que se une el agonista. ¿De acuerdo? No varía la actividad. Eso es lo importante. lo que quiero que veáis. Ligando, sí. Ligando es toda sustancia que se une a otra, eso es un ligando. Entonces, cada receptor tiene, que hablan muchas veces de, tienen gran selectividad por el ligando. Ya tenemos que saber que en la mayoría de los casos esa selectividad no es tan exclusiva. Es decir, un mismo receptor, al final hay varios ligandos que lo pueden activar. Y hay unos que lo activan de una manera y otros que lo activan de otra. Hay unos que, al acoplarse a él, son antagonistas, hay unos que funcionan como agonistas inversos, otros que funcionan como agonistas parciales y otros que funcionan como agonistas totales. Eso es. Luego, fijaos que ni siquiera, ya es lo que tenemos que ir viendo, ni siquiera los receptores tienen, ni siquiera se expresan siempre, tienen todos la misma sensibilidad. ¿Vale? No, hay receptores que son más sensibles, receptores que son más insensibles, más malos, receptores que al acoplarse uno provocan muchas consecuencias y otros que provocan pocas, es decir, hay mucha variación. Y en las neuronas postsinápticas, todos estos receptores, además, no siempre se expresa el mismo número de receptores. Existe la homeostasis para mantener tu cuerpo más o menos constante en los circuitos como deben. Si en un circuito de repente hay poca neurotransmisión, imagínate que tienes ese botón terminal que veíamos, aquí cualquier cosa, no es un botón terminal, y esa neurona postsináptica, imagínate que tienes pocos neurotransmisores, porque tienes déficit de producción de ese neurotransmisor y emites pocos, la neurona postsináptica lo que va a hacer es regular al alza la cantidad de receptores. Va a poner un montón de receptores ahí para, en cuanto haya una mínima molécula de neurotransmisor, que transmita la señal a la neurona siguiente, que está ociosa y esperando. Y sabéis que las cosas, cuando no se usan, al final sobran y se quitan. Entonces, para que eso siga, la neurona reacciona regulando al alza ese, el número de neurotransmisores. Ahora, cuando la neurotransmisión es exagerada en una zona, realmente la neurona siguiente lo que hace es lo contrario. Lo que hace la neurona siguiente es regular a la baja. Porque va a quitar y va a dejar solamente un, a lo mejor, un receptor donde antes había 20. ¿Vale? Regulas a la baja. Fijaos ahí, es curioso que hay determinadas proteínas que se encargan de llevarse los receptores, de ponerlos, se llaman arrestinas. Fíjate que los arrestan, como que los arrestan, se los llevan. Te das cuenta que al final, esto, todos los receptores, cuando se usan varias veces y tal, empiezan a tener problemas, empiezan a ser defectuosos, como una lavadora cuando lleva no sé cuántos lavados. Tiene que volverse, tiene que quitarse, fabricar otro nuevo, exponerlo de nuevo en la membrana. Es decir, estos procesos están dando continuamente. Tus sinapsis están vivas, están aumentando, están disminuyendo. La sinapsis de la dendrita, la espina dendrítica que está haciendo conexión con el botón terminal de la neurona anterior, esa de espina dendrítica, si tiene mucha actividad, va a ir engordando, siendo más. Bueno, eso lo viste en la pasión fisiológica, ¿no? Con el tema de la potenciación a largo plazo. Todo esto al final lo que hace es que haya, que todo se esté cambiando continuamente. En vuestro cerebro continuamente están produciéndose, eso, se están produciendo nuevas conexiones, se están reforzando unas conexiones y disminuyendo otras conexiones. Eso es lo que hacemos cuando cambiamos de pensamiento, cuando las ideas nos han surgido, cuando descubrimos algo nuevo. Todo eso es cambiar la actividad de nuestra circuitería. ¿De acuerdo? Entonces, importante que recordéis todo esto, que recordéis de los tipos de receptores que hay, si son metabotrópicos y holotrópicos, el espectro como tal de agonismo-antagonismo, que si nos damos cuenta, bien claro, sí, el ligando, o el neurotransmisor en este caso, que se une al receptor, provoca cambios en el otro receptor, siempre es un agonista. Si lo que hace es aumentar la actividad de ese receptor, será un agonista parcial o total, depende de la cantidad de que lo aumente. Si lo que hace es disminuir la actividad de ese receptor, será un agonista inverso. ¿De acuerdo? Y el antagonista lo que hace es ocupar el sitio. Es como un tapón que impide que te llegue el otro y haga lo que debe. ¿De acuerdo? Como un tapón en la canasta. Hacía gasol así, que ya se ha retirado, ¿no? Él no metía canasta, pero impedía que el agonista metiese la canasta. También es importante, no solamente meter canasta, sino impedir que el otro actúe. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos que ya estamos llegando a la hora, a menos 10, que es cuando tendríamos que irnos. Pues básicamente lo que quería que viésemos hoy es todo esto. El próximo día empezaremos con la esquizofrenia y los trastornos psicóticos y nos meteremos de lleno con la dopamina. Y veremos cuáles son las enzimas de síntesis, las enzimas de degradación, cómo se... Porque eso también es así. También son dianas terapéuticas. ¿Vale? Fijaos que, por ejemplo, los primeros antidepresivos que había eran inhibidores de la monoaminooxidasa. Porque la monoaminooxidasa oxida monoaminas, la dopamina es una monoamina, por ejemplo, y la monoaminooxidasa pues degrada la dopamina. Entonces, si inhibes la actividad de que degrada la dopamina, al final hará que haya más neurotransmisión dopamina. ¿Vale? Pero en el circuito en el que había poca, viene bien, pero en el circuito en el que había la normal, pues estás fastidiándolo, que son los efectos secundarios de todos los psicofármacos. ¿Vale? Entonces, el próximo día, como digo, empezaremos con la dopamina, que es lo primero que se empieza a ver, y vamos a ver todo lo curioso y cuáles son los circuitos dopaminérgicos, y veréis cómo vamos a ir recuperando todo aquel lenguaje. Acordaos que los lenguajes que se utilizan aquí también nos indican algo. Como he dicho antes, el sistema mesolímbico significa que conecta áreas del sistema límbico y que es parte del mesencéfalo. O sea, todo eso nos lo va diciendo. Si el sistema es mesocortical, pues es del mesencéfalo a la corteza. ¿Entendemos? Todo esto es... Y ya iremos cogiendo determinados trucos que nos van a situar y pondremos la cabeza y nos irán quedando determinados heurísticos que nos van a servir para estudiar toda la materia. Pues bienvenidos a esta asignatura, coger con ganas el estal, que veréis cómo una vez que hayamos comprendido las cosas y le hayamos dado la vuelta, luego solamente ir mirando gráfico a gráfico y te va a venir a la cabeza todo. El próximo día, fundamentalmente, al empezar con esto, empezaremos a ver cuál es toda la iconografía que utiliza estal para que os vayáis fijando en los gráficos, en qué es lo que expresan y qué es lo que significa. ¿Vale, chicos?
¿Los capítulos que no entran en el examen convienen mirárselos?
Vienen bien, te lo dice también el libro en alguna. Fíjate que esto que hemos comentado todos te lo suelen explicar en los capítulos previos. Mira, en el capítulo 1, por ejemplo, te hablan de los sistemas. Mira, ves, este es un receptor metabotrófico, la proteína G, la enzima, cómo funcionan, cómo lo hacen. Lo que estábamos viendo ahora era un poco todo lo que se ve en los capítulos que no entran porque se supone que ya lo tenemos. Chicos, hasta el próximo día. Nos vemos la semana que viene. Voy a parar la grabación, que si no sabéis que esto dura, que luego tengo las grabaciones que duran años. Ya está. A vosotros. Oye, la hoja de...